Hola, 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 y bienvenidos a un nuevo capítulo de Puro Mac. Estamos grabando Puro Mac 86, el
16 de mayo de 2008.
Bien, este es Flavio Ginsburg hablando desde Puerto Rico.
Y este es Federico Hatum hablando desde Nueva York.
Hola, usted está escuchando Puro Mac.
Advertencia. Según comentarios, este programa es adictivo.
Hola Fede, ¿cómo andas?
Estoy muy bien, Flavio, ¿y vos cómo estás?
Bien, muy bien. Me haces reír porque siempre te reís cuando entramos.
No, es porque casi nunca le acertás la fecha.
¿Pero te acuerdas que habíamos quedado que la fecha la ibas a decir vos? Tengo la prueba en un Puro Mac anterior,
Sí, es cierto, pero sí. ¿Sabes qué? Me olvidé de eso, tenés razón. Pero bueno, pero lo dije.
Te voy a meter en Twitter que estamos grabando.
Bueno, está bien.
Puro Mac, 86. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien, Fede? ¿Estás listo para un nuevo capítulo?
Tuve una noche un poco difícil porque la perrita la trajimos ayer del veterinario, la operaron.
Sí.
Y anoche nos despertó a las 3 de la mañana llorando porque pobrecita. Estaba con un poco de dolor la pobrecita. Y tiene ese cono, Flavio, es tan triste verla con el cono. Voy a ver si puedo sacárselo y ponerle otra cosa para que no se muerda las...
¿Dónde lo operaron?
La herida, sí.
Pero escúchame, la idea de poner el cono, Fede, es que no se muerda, no de sacárselo.
No, ya sé, pero mira, no es la única forma de hacer que no se muerda, así que va a estar bien. Okay. Che, quería agradecerle a Manolo por esa música que nos mandó. Bastante interesante, ¿te gustó, no?
Sí, está buena.
Sí, está bueno.
Está bueno y está un poco divertido, ¿no? Andar cambiándolas cada tanto. Ya
exacto.
La segunda que usamos.
Así que sí, así que si otros quieren hacer uno que es bueno, por favor, mándenlo y lo podemos pasar.
Previa aprobación, que no haya nada raro, qué sé yo.
Bueno, claro, que nos digan como, qué sé yo, sonidos de feos de gente, no sé, haciendo algo desagradable.
¿Qué mente podrida que tenés? No puedo creer.
No, pero qué sé yo, quería aclarar que no vamos a poner cualquier cosa, tiene que ser algo agradable, ¿no?
Sí. Bueno, pero nuevamente, bueno, gracias a Manolo, ¿no? Por este sonido. Y empezamos con, bueno, no fue una semana con muchas noticias, hay un par de cosas interesantes, muchos comentarios sobre el iPhone, mira, se está comentando por todos lados, qué sé yo, así que bueno, dale, largamos.
No importa que no haya muchas noticias porque vamos a hablar de varias cosas. Hoy tenemos unas discusiones por hacer, vamos a hablar de las encuestas Puro Mac, pero también la sección de En tu Mac, tenemos un tema bastante avanzado que creo que les va a gustar a mucha gente, así que bueno, esa sección va a ser un poco más larga y tenemos también muchos programas para recomendar, así que...
Sí, y como siempre tenemos una lista más grande de todo lo que podríamos grabar, ¿no?
Cierto, pero bueno, pero por eso el hecho de que las noticias no sean tan largas hoy, está bien, porque hay mucho más para hablar.
Es verdad.
Pero entremos. Bueno, vamos a empezar hoy hablando de AT&T, que es la compañía que en Estados Unidos es el único vendedor del iPhone.
Sí, oficial. Estupidez de Apple. La verdad es que todavía me vuelve loco que hagan estas cosas, pero bueno.
Está bien. Seguramente lo van a cambiar en el futuro, pero mira, hay cosas interesantes para hablar sobre esto. Bueno, en la página a donde venden o a donde te puedes anotar con el iPhone, salió algo nuevo, que en la lista de modelos del iPhone dice iPhone y iPhone Black o iPhone Negro.
Sí, es verdad.
Y algo raro, como que salió por anticipado esto, pero por supuesto los de AT&T dicen, no, no sé lo que es eso, no, no sabemos.
Sí, son una... Ahora, yo te puedo decir una cosa.
Lo sacaron, pero...
Apple se cuida de no sacar nada a la luz, de no contar nada. Y AT&T mete la pata un mes atrás del otro con algo distinto. Los de Apple se lo deben querer comer, me imagino.
¿Sabes qué? Hablando de eso, esto lo iba a mencionar más tarde, pero creo que ahora es mejor. Tengo un amigo que vive en San Francisco.
Ajá.
Estaba en Nueva York anoche y lo fui a ver. Y me estaba contando que primero un tipo lo asaltó.
Okay.
Oh, pero le mostró que tenía una pistola y le pidió la plata y vio que el tipo estaba con... que mi amigo tenía un iPhone. Le dijo, y eso también. No sabía que era un iPhone, pero se lo llevó también. Así que le robó su dinero y su iPhone. Pero bueno, fue a la tienda de AT&T porque estaba pensando en comprarse otro.
Sí.
Y el tipo, el empleado, así como en voz baja, le dijo, mire señor, no compre ahora. Y dijo, ¿por qué? Porque salen nuevos tenues. Y él dijo, mi amigo dijo, pero ustedes no deberían decir eso. Sí, ya sé, pero me da lástima que te lo compres ahora cuando va a salir uno en un mes. Y mira, según el tipo, van a venderlos por 400 del mismo precio, pero van a dar un rebate, van a dar
$200.
$200 de...
Sí, escuché eso.
¿Cómo se dice rebate? No sé, pero...
Sí, que como un como que te devuelven $200.
Es un descuento, claro. Sí.
No sé cómo se dice en español. Bueno.
Y bueno, entonces... No, es que le...
Claro, pero te van a dar un rebate.
Pareció raro que le dijo, no compres ahora.
Pero te lo van a hacer cuando... Que es típico acá de las compañías en Estados Unidos, que cuando vos abrís una cuenta nueva... O que firmás unos 2 años adicionales de contrato, te descuentan entre $100 y $200.
Claro, ya sé.
Pero yo ya estoy en un contrato. Quiere decir que cuando salga el nuevo no me van a dar nada, de, por ejemplo, de descuento, ¿no?
Al menos que...
Firme que 2 años más.
Exacto.
No pienso hacerlo.
Bueno, está bien, no lo hagas, pero yo sí, cuando me compre mi iPhone lo voy a hacer, por supuesto.
Cuando lo voy a creer. Bueno, ya sé que te lo vas a comprar. Ahora ya no tengo como más dudas de que te lo vas a comprar. Te cuento algo. He escuchado por ahí una versión, algo muy interesante, y lo que estaba diciendo era que la razón por la que Apple no tiene teléfonos no es que se equivocaron, sino que por los problemas que tuvieron anteriormente, ¿te acordás que cuando sacaron una nueva versión del iPhone tuvieron que devolver dinero? Y eso les dio muy mala publicidad. Y como no quisieron que pase eso, están lo que calcularon... Para mí que igual lo calcularon un poco mal, pero calcularon dejar el mercado, digamos, agotado de iPhones durante como un mes, que van a perder una fortuna en ventas, pero que lo que quieren hacer es que nadie pueda decir, yo compré un modelo viejo del iPhone y Apple me engañó. Lo cual en electrónica es una súper ridiculez, porque vos vas y te compras una computadora y el otro día cambió, lo mismo con una cámara digital o con cualquier otra cosa. Y Nokia, ni Motorola, ni ninguna otra compañía te va a reintegrar nada cuando vos compras un modelo y te compraste otro anteriormente. Pero, bueno, qué sé yo, tiene cierta lógica dado el problema que tuvo previamente Apple, ¿no? Con el tema de los iPhones. Y yo creo que a esta altura ya no hay ninguna duda de que se viene un iPhone probablemente 3G, no estamos seguros, pero que viene un iPhone nuevo. ¿No? ¿Fede?
De 3G no se sabe muy bien, pero algo nuevo sí va a salir.
Otra cosa curiosa que pasó con AT&T esta semana es que... ¿Te acordás que había contado que habían habilitado el Wi-Fi para que en todos los Starbucks o los puntos de AT&T Wi-Fi los usuarios de iPhone puedan usarlos?
¿Sí?
Lo deshabilitaron, lo volvieron a habilitar, lo publicaron en el website, que era oficial... Lo deshabilitaron, lo volvieron sí. a habilitar y ahora lo deshabilitaron otra vez. Todo esto en cuestión de una semana y media. Y para completarla, salió el CEO de AT&T diciendo, ah sí, lo vamos a habilitar, pero todavía no estamos seguros cuándo lo vamos a lanzar.
Okay. ¿Sabes qué? Creo que esto sucedió porque se dieron cuenta que simplemente al cambiar el nombre de tu navegador, pero el tipo de navegador que dice que es,
sí, lo que
uno cualquier persona usando okay. Firefox puede usar eso.
A mí me parece que por ahí no calcularon que quizás era demasiado el tráfico que generan los iPhone. No te olvides que, por estadísticas, y ya lo mencionamos varias veces, el iPhone no es un producto convencional para navegar Internet. Hay demasiada gente usando Internet con el iPhone, no como con otros teléfonos. Y por ahí les quedó la red corta.
Puede ser.
O porque sí. son unos estúpidos y cada vez que hacen algo, perdón que use esa palabra, pero cada vez que AT&T hace algo le da 63 vueltas, no pueden hacer nada normal y directo. Pero bueno.
Claro, puede ser bien, pero bueno.
Pero me baso en la historia, no porque se me ocurra a mí nombrarlos así, porque cada vez que hacen algo le dan 60 vueltas, me marean. Bueno, como sea, otra de las cosas es que AT&T habló de que está haciendo un upgrade, una actualización a su red 3G. Creo que hay buenas razones para que haga esto. Y está hablando de que a fines del 2009 su red 3G va a ser 5 veces más rápida que la actual y va a permitir navegar a velocidades de 20 megas por segundo.
Lo cual, ¿en serio?
Sí.
Megabits. Sí. No megabytes. Sí. Pero bueno,
eso es rapidísimo.
Es rapidísimo.
Sobre todo para un teléfono, una barbaridad de velocidad. Ahora, recordad una cosa, y sabes que me gustó porque alguien en los foros dijo, finalmente alguien dice esto, todo el mundo está ilusionado con el 3G, pero bueno, quizás más en Europa, ¿no? Que las distancias son muy cortas. Pero acordate de lo que mencioné previamente, y gracias a esta persona, sí. porque por lo menos alguien me dio su apoyo, que dijo, mira, alguien que está hablando de esta tecnología, 3G es una distancia de muy corto rango. Entonces, estaba comentándome, por ejemplo, que en Orlando, si no está cerca del downtown, tenemos varios oyentes de Orlando, pero si no está cerca del downtown, no existe 3G.
Claro.
Y Edge siempre anda bien. De hecho, bueno, también está el problema del 3G, que se vacía la batería del teléfono, y más si piensan ponerle GPS, que para mí, yo creo que no lo van a incluir. Siendo Apple como es Apple, lo va a vender como un accesorio aparte. Si es un problema de batería, ¿no? Que el teléfono puede tener. Pero de hecho hemos visto...
Sí, puede ser.
Pero ya hemos visto que en la beta del iPhone 2.0, en fotografías que se han escapado por ahí, hay una opción para anular el 3G y que el teléfono funcione como Edge.
Interesante.
Sí. Hmm.
Yo había escuchado que el nuevo iPhone es 2 milímetros menos grueso que el actual.
Sí, y yo escuché que era 5 más grueso también.
¿Ah, sí?
Sí, y creo que el mismo día salieron, o un día de separación.
Bueno, así que, ¿quién sabe? Bueno,
especulaciones son especulaciones. Se está hablando muchísimo. Lo que sí, Fede, es una realidad que Apple está saliendo con una campaña súper agresiva a meter el teléfono en un montón de países que no está, porque son muchas las noticias de muy distintos medios, países e idiomas de donde está viniendo. Así que, sí. obviamente, Apple está en una movida muy grande. Me encantaría que no lo hicieran de esta forma, bueno, y que lo salgan a vender nada más, tipo en los supermercados. Pero bueno, no, todavía no llegan a eso.
Eso no va, no creo.
Pero debería.
Pero bueno... Así, el iTunes Store, la tienda de iTunes, salió con precios variables en el Reino Unido primero, parece.
Sí.
Acá en Estados Unidos. Pero,
ya hace más de una semana había salido, ¿eh?
Sí, no, ya sé, pero es interesante porque Apple había dicho que nunca jamás vamos a hacer eso y ahora lo están haciendo, no en los Estados Unidos, en el Reino Unido, pero bueno... pero con programas además de NBC Universal, que era el grupo que se fue de la tienda de Apple en los Estados Unidos hace un tiempo atrás, en diciembre creo que fue.
Sí, ya un par de veces lo mencionamos, esta compañía que piensa que todos los que compramos música con MP3 somos ladrones.
Sí, ya sé. Y la compañía americana de televisión a cable, sí. HBO, que es muy, muy popular.
Súper conocido.
Sí.
En todo el mundo.
También están sacando, sí, todos lo conocen, están sacando programas también en la tienda. Así que yo sí, creo que
hay... precio variable.
Exacto.
Que es muy interesante.
Que también es muy interesante. Y yo siempre pensé que eso fue... era una buena idea, porque hay ciertas canciones que no valen tanto como otras, y eso es obvio, es el mercado.
No, y aparte, no. El contenido, por ejemplo, en particular... Bueno, espera, dos cosas distintas. Por un lado, que HBO haya salido con iTunes es súper importante, porque últimamente con el tema de video, iTunes viene mal. Los estudios no lo están apoyando. Y el hecho de que HBO, que es uno de lo que se considera en los Estados Unidos uno de los proveedores de canales premium, que es de muy alta calidad, de la mayor calidad de video y de programación, que haya elegido iTunes es un apoyo de vuelta al iTunes en un momento que en el mercado no está muy bien visto y hay muy malos comentarios, sobre todo con el video, y que vienen súper atrasados. Aparte, viste que las compañías de distribuidoras de películas, esto ya lo habíamos mencionado varias veces, le prometieron a Apple una X cantidad de entregas para el Apple TV y todo esto, y no se las están dando. Entonces, esto es un gran apoyo para Apple. También es interesante mencionar que es obvio, el contenido premium, y todo el mundo paga la HBO mucho más cara, generalmente en muchos paquetes, en muchos sistemas de cable, HBO se paga aparte, no viene en paquetes. No sé si sabías eso, Fede, depende de dónde estás ubicado.
Sí, sí, lo sé, y hasta es igual con satélite.
Bueno, entonces HBO es súper importante. Tiene lógica que si la gente está dispuesta a pagar, y ellos tienen programación muy exclusiva, sale con paquetes más caros. Y obviamente tienen series, ¿sí? Que, por ejemplo, Los Sopranos y eso, que salen $1.99 por capítulo. Y después tienen series premium que salen $2.99, pero aparentemente van a haber más rangos de precios. Ahora, nuevamente, y con respecto a lo que vos decías... Sí, yo no entiendo por qué Apple no ha cambiado los precios. Ellos lo hacen por esta obsesión de simplificar las cosas, que es buenísima. Pero por otro lado, cambiar la lista de precios. Estamos todos acostumbrados a ir a un website, comprar una computadora y que tiene un distinto precio que otra computadora. O que yo al supermercado y que elegís un producto y al lado hay un producto de otro. Eso no complica la compra. La gente ya está adaptada y, contémosle a Steve Jobs, y acostumbrada a esto.
Pero Flavio, ni siquiera es necesario decirlo sobre algo así. Si uno va a una tienda de música, los compact discs
no salen igual.
Los CDs no son del mismo precio.
Es verdad, es verdad.
Tienen cosas en oferta.
Es que sos una persona súper inteligente. Por eso me gusta hacer el podcast con vos. Muy buen ejemplo. No, en serio. Puede haber sonado como una cargada, ¿no? Pero digo en serio. Sí, no.
Sonó exactamente.
Sonó medio mal, ¿no?
Sos tan inteligente, ay, sabes leer.
Yo te idolatro. Bueno, no, pero bueno, finalmente Apple se puso las pilas. Entonces, mira, vemos dos cosas. Está abriendo un poquito el mercado, ¿sí? Con el iPhone. Está abriendo un poco el tema del iTunes. Apple aparentemente está abriendo un poco su mentalidad. Ahora, si Apple lograse sacar una serie de computadoras entre la Mac Mini y la iMac, o entre la Mac Mini y la Mac Pro, que sea upgradeable, solucionamos el tema de los clones, o una de un precio más económico, o bajarle el precio a la Mac Mini, que deben estar haciendo fortunas con esa máquina, como ya lo dijimos previamente. Y otra cosa, ya que están tan open-minded, abiertos de cabeza, si modificamos un poco el modelo de las retro, de las notebooks, también sería bueno para meterlas más en el mercado. ¿Qué?
Eso lo decís simplemente para que yo me enoje.
No, se enoja un montón de gente. No te lo olvides. Siempre me escriben. Pero gracias por acordarse. Pero, en serio, por favor, hablando de Roma, bueno, ¿sabés que Apple está metiendo en los dos fabricantes de OLED y y de LCD más importantes de Taiwán, Apple está metiendo órdenes para una nuevo, para unos nuevos monitores que se esperan que sean los de las MacBooks, ¿sí? Que se está hablando que van a ser de aluminio, ¿sí? Y más delgadas. Y están haciendo los nuevos pedidos para octubre. Así que aquellos que estábamos esperando las nuevas MacBooks, vamos a tener que esperar un poquito más. Probablemente salgan con procesadores nuevos, pero no hay actualización en el diseño de las MacBook y de las MacBook Pro Retro hace ya bastante tiempo. Entonces, aparentemente el pedido de los nuevos productos es para octubre, que está circulando por ahí. Así que bueno, eso nos da una idea de que a pesar de que, bueno, que ya hace bastante que no actualizan los modelos, octubre es la fecha, por lo menos es la única noticia que hay.
Vamos a ver, vamos a ver si...
Puede ser que cambie, vos sabes cómo es esto, ¿no? Pero aparentemente...
Yo creo que hacer ese tipo de especulación es como el tiempo. Cuando dicen que mañana va a llover, puede ser que va a llover el jueves próximo. Decís, no sé, porque ya es un poco demasiado en el futuro. Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, ¿viste que hubo un update del Microsoft Office?
Sí, sí.
Salió incluso el Service Pack 1. Todos sabemos que a Microsoft le encanta sacar productos con problemas y sacar actualizaciones gigantes inmediatamente. Yeah. Tiene más de 1,000 arreglos que ellos lo llaman mejoras. Y una de las cosas más importantes...
Pero mira, Flavio, Apple hace lo mismo.
No, cuando... pero Microsoft, escúchame, saca unos parches gigantescos. Y aparte, tardan,
Flavio,
3 años en desarrollar un producto.
Espera, el parche para Leopard 10.5.1 fue enorme, ¿te acordás?
Sí, pero no tardaron 3 años en reescribir un producto que ya tenían escrito. Fue un producto medianamente nuevo, lo reescribieron.
Pero Apple, lo que quiero decir es que Apple también saca cosas que sabe que no están listas, pero bueno, las tiene que
defensor
sacar.
Defensor de Microsoft, déjame terminar.
No es que soy defensor de Microsoft, es que quiero que sea justo.
Soy justo, pero tardaron en escribir más de 2 años el Office 2008. Lo sacaron con un montón de problemas. Le sacaron cosas como el Visual Basic, que ahora vamos a hablar de eso. Y le sacaron un montón de cosas y lo sacaron con un montón de problemas. Escúchame, que no ande... ¿Vos viste que no imprima como se ve en la pantalla, en esta era
de interfaz? Eso no tiene sentido.
¿Cómo puede ser? ¿Cómo que no probaron imprimir? ¿No era importante imprimir en la...
tiene muchos problemas.
La calidad de ese producto en los 2 años que tuvieron probándolo? ¿Entendés? No puede ser. Por favor, Fede.
No tiene sentido.
Como sea, dicen que imprime mucho mejor. Yo ni lo probé. De hecho, yo estoy usando Pages, te conté, y sigo recomendando iWork. Para trabajos pequeños como hago yo, con Office y con...
Yo uso iWork casi exclusivamente, realmente no uso otra cosa.
Y te digo que cada día escucho de más y de más gente que usa el iWork. De hecho, ¿te acordás que las estadísticas que sacamos, que pueden ir y verlas en puromac.com, en las encuestas, un montón de gente, mucho más de lo que yo pensaba, usa iWork? Lo cual me pone contento, porque es un lindo producto y es como apoyar un poquito a Apple con un buen producto, ¿no?
Sí.
Bueno.
Sí. Bueno.
¿Y qué más tenemos?
A ver. Wow, muchas...
no, pero del Office. ¿Qué? Teníamos algo más del Office.
Ah, sí. Bueno, Microsoft anunció que en el próximo Office, que no van a hacerlo como un parche, actualización...
No, tardaron nada más que 3 años en escribirlo.
Claro, no va a ser en la próxima versión de Office, que saldrá en 2011, no sabemos, pero va a traer de vuelta Visual Basic.
Sí, qué buena idea, ¿no?
No sé, bueno, ¿qué es lo que usa, por ejemplo? ¿No se usa eso para hacer los macros de Excel, por ejemplo?
Exacto. Ojo, algo que están diciendo y que creo que tienen razón es que habilitaron para usar AppleScript. Que es una súper buena herramienta. Y están diciendo, ¿cómo? ¿No querían AppleScript? En realidad, no me parece que AppleScript sea malo. Y de hecho, AppleScript me parece buenísimo. Y vos sabés que se usa AppleScript
en un montón de
industrias.
No es compatible
con... Claro.
Entonces, no tiene sentido para un producto que tiene que funcionar igual en Mac como en la PC.
Sí. Para mí, ellos dicen que no lo hicieron a propósito. Yo no tengo mis serias dudas, pero bueno.
¿Cómo? ¿Que se les fue la mano o algo así y se olvidaron?
Para mí que se olvidaron a propósito de incluir besos. Dijeron, no lo vamos a incluir. ¿Querés viste, usar Office en la oficina? Usa una PC. Pero no sé. Eso no me parece.
Este siguiente no lo sabía. Vos decías que Quicken Financial Life para Mac reemplazará a Mac 1508.
A Mac Quicken.
Sí.
Sí, 08. Vos viste que el Quicken para la Mac es, digamos, está en la escala
es una porquería.
De bueno a mal. Fede, no puedo creer. Mal. Es pésimo.
No, mira.
Para aquellos que son
para cosas países, simples funciona bien, pero ¿sabes lo que me
no, pero la interfaz me molesta pésima. Más que nada?
No, pero ¿sabes qué? Lo que más me molesta es que dice, por ejemplo, uno puede bajar sus datos de su banco y de no sé cuánto, pero no funciona directamente, no
funciona.
No lo puedes hacer.
No, y aparte
no hace nada.
Es como la versión de PC del año 1996 de Quicken, porque no sé si vos viste en el PC el Quicken
92.
Sí, como sea, si vos viste el Quicken en las PCs, tiene una interfaz increíble, es buenísimo. Déjame rebobinar un poquito. Aquellos que no saben, el Quicken no es probablemente la herramienta para llevar la contabilidad personal, ¿sí? O de una pequeña compañía más importante en los Estados Unidos. Se usa en PC y en Mac, obviamente, y es un programa que te permite, llevar tus bancos, los distintos estados de tus cuentas, de clientes, y tienen versiones pequeñas y grandes, y generalmente la más grande permite incluso llevar la administración de una pequeña compañía y hasta los niveles de inventario y imprimir facturas y un montón de cosas. La versión de Mac es pésima, como habrán escuchado, súper pequeña y encima no anda bien. Sí. Y finalmente, después de mucho tiempo de Quicken de decir que iba a sacar un producto nuevo desde que salió el OS X para Intel, ¿sabes qué? De hecho, nosotros nos quejábamos de Adobe, que tardó un montón en reescribir el Photoshop, y Microsoft, que tardó en hacer el Office, pero Quicken definitivamente es la peor compañía, la más lenta en sacar un update, una actualización para Mac. Hoy estamos súper negativos, ¿eh? Estamos dando con un palo a todos. Tardaron casi 3 años en reescribir este producto, porque aparte hace un montón que estaba la versión vieja para PowerPC.
No, ya sé, y bueno.
¿Cómo sea? Vi fotos de la interfaz, Fede. Está buenísima. Tengo para contarte buenas y malas cosas. ¿Qué preferís?
Quiero que empieces con las cosas malas.
Okay. Hoy estamos con todo con los malos, otra vez. Bueno, las malas. No hace nada el producto. Te permite llevar nada más que tu contabilidad básica. Nada de los stocks o viste de lo que tenés, tus inversiones, nada de cosas raras, nada, nada. Olvídate de todas esas cosas adicionales que lo hace súper bien.
No, Quicken 08 sí te deja hacer eso.
Ok. Olvídate. La versión nueva para Mac no te deja hacer nada de eso. Te deja solamente llevar tu contabilidad básica. ¿Ok? Tus cuentas de banco, tus gastos personales, y se acabó. Ahora te cuento las buenas. La interfaz es buenísima. Parece Quick Look. A medida que vas pasando por las cuentas, como que es medio tridimensional. Están usando los estándares de Leopard. Obviamente, ya lo hablamos previamente. Muchas compañías están usando lo que es... ¿Cómo es esta tecnología, Fede, nueva de gráfica? Que viene en las Macs. ¿Con Leopard? ¿Fede? Pensé que te perdí.
Te cortaste hace un segundo y no te escuché
Último
que dijiste.
No, que están utilizando, estaba mencionando nuevamente que todas estas compañías están utilizando, las compañías están escribiendo los software nuevos exclusivos para Leopard, porque lamentablemente no andan con otras, con Tiger, estos software nuevos. Porque utilizan la nueva interfase gráfica que viene para los programadores.
Core Animation.
Exacto. ¿Y te acordás cuando habíamos hablado de Core Animation que habíamos dicho muchas de las cosas de Leopard no se van a ver hasta que se empiecen a reescribir los nuevos software. Bueno,
exacto. Core Animation salió en el último WWDC. Exacto. Que, bueno, de eso vamos a hablar en un minuto.
Bueno, la interfaz es buenísima, es toda tridimensional, como que las pantallas van, cuando cambias de cuentas, como que se van yendo hacia atrás y viene otra nueva, ¿entendés? No es que cambie, uh-huh. Se refresca simplemente. Y está muy bueno, muy interesante. Obviamente, imagínate que tardaron 3 años en hacerlo y después de que venimos hablando de Microsoft y todos le quieren ganar a Microsoft, la beta va a salir recién en agosto. Bueno. Con todo lo que le sacaron. Así que bueno, así no sigo tirando pálida, vamos yendo para adelante. ¿Qué más tenemos?
Hablando de WWDC, este año Apple dijo que está completamente vendido por primera vez en la historia de la convención. Tienen 5.000 personas y está lleno, no entran una más.
Y este año crecieron y están usando salones adicionales que antes no habían usado. Así que están a full. Este año me parece que en realidad podrían cambiarle el nombre. Y en vez de que sea Worldwide Developers Conference, podría ser Worldwide iPhone Developers Conference, ¿no? Porque, es decir, el nombre lo que quiere decir es Convención Mundial para Desarrolladores, de Mac debería ser, o de OS X. Sí. Y este año yo lo que estoy diciendo es que debería ser para desarrolladores de iPhones, porque todo el mundo, yo creo, y muchas compañías, como previamente lo dijimos, y esto es algo que me extraña, que en ningún lado lo escuché. Yo sigo diciendo, para mí, lo más excitante de todo esto es que no es que vamos a tener software nuevo para el iPhone. Vamos a tener software nuevo para OS X. Muchos productos de muchas compañías, lo voy a volver a repetir, que están interesadas en desarrollar de iPhone, y con la genialidad que se mandó a Apple, que es la misma herramienta, cambian la pantalla y generan un producto
para la Mac. Van a ver que van a poder hacer, exactamente, Flavio, tienes razón, van a poder hacer productos para Mac OS X.
Para mí la genialidad de esto, primero que no aguanto a poner mejores programas que la basura que estuve bajando últimamente, porque realmente es de pésima calidad los... Oye, estamos súper negativos, permíteme decirlo otra vez. Pues casi todos los programas que bajé para el iPhone, excepto un par que están buenos y que los he recomendado en los foros, y hay varias personas recomendando en los foros, muchos son de muy baja calidad. Y obviamente no hay estándares, no hay compañías trabajando en software para iPhone. Bueno, se abre en junio, esperamos recibir cosas interesantes, nuevas, y obviamente estas compañías, que estos productos que desarrollen, los saquen también para la Mac. Porque es la misma interfase, bueno, sí. Solamente hay que cambiar las pantallas en el diseño. El código va a ser casi exactamente el mismo. Así que muy interesante. Voy a contarte una cosa más, que no la tengo en el aula. Fede, estuve siguiendo con mucha atención, mucha. Estoy seriamente mirando el tema del SDK para el iPhone. Estoy mirando mucho el lenguaje y esas cosas. Y estoy muy interesado, a nivel personal, en escribir algo de código para el iPhone. Te cuento que en el último update que mencionamos la semana pasada, no solo cambia, en la última beta, en la beta 5, no solo cambia funcionalidad, digamos, y tiene mejoras, sino que seriamente volvieron a cambiar un montón de cosas en el lenguaje y en las estructuras. Es muy interesante lo que Apple está haciendo con el SDK y muy interesante que están trabajando muy seriamente y están creando una de las mejores, no solo herramientas de desarrollo, Fede, sino que una de los mejores lenguajes y de los mejores frameworks de desarrollo que he visto hasta ahora.
No, pero no es simplemente Objective-C.
Claro, pero el tema es todos los objetos por detrás. Ajá. Está cambiando muchísimo. Yo te diría que a tal punto, y también lo he escuchado mencionar en otros lugares, no es una novedad nuestra, Te diría, Fede, que si vos hiciste un programa y lo programaste hace 3 o 4 meses, hay muy altas probabilidades de que hoy, con los cambios que hicieron, no funcione por los serios cambios que han hecho. Y no es que cambiaron una instrucción, que tengas que volver a pensar la lógica del producto. Porque están cambiando, digamos, las estructuras principales. Están trabajando muy duro haciendo una herramienta espectacular de programación. Nada, quería aclarar
sí,
eso.
Yo, bueno, creo, sí. Yo mira, sigo diciendo que pensaban hacer algo así desde el principio.
No, y estoy de acuerdo, pero lo están cambiando. Están mejorándolo, no sé qué es lo que están haciendo, cómo está pensando, lo están mejorando increíblemente. No es que aquellos que se pusieron a desarrollar en la beta 1 van a perder todo lo que aprendieron, pero la verdad es que es impresionante los cambios que están haciendo los tipos. Así que definitivamente, y no sé si has visto que normalmente cuando van a sacar la versión nueva de iWork, 1 o 2 meses antes ya los beta testers están sacando un libro, por ejemplo, de iWork. No sé si viste eso. No sé si habrás notado que no hay libros de programación para el iPhone todavía.
Claro. Y bueno, es muy reciente, por eso.
Me parece que está cambiando mucho, que yo no lo había visto hasta ahora. Mucho. Mucho, sí, mucho.
Seguro.
Y yo sé que estamos mezclando mucho de las discusiones hoy con las noticias, pero seriamente te voy a decir que para mí están haciendo cambios que no son para el iPhone. ¿Ok?
¿Puede ser? Puede ser que sea para todo, para el iPhone, pero también para Mac OS X o lo que sea.
Sí, yo creo que viene.
Está mejorando, digamos, los APIs y todo.
Yo creo que viene en una nueva serie de productos, Fede. ¿Puede ser? Eso me parece. Tipo computadoras, tipo tablet, que viste que esta semana justo, no sé si sabes que uno de los gerentes de Intel no me acuerdo qué país, me parece en Europa, uno mencionó que Apple va a incluir en su nueva tablet un procesador de Intel. E Intel USA salió ayer a desmentirlo, porque imagínate, aparte Apple se los debe querer comer. Pero creo, y aparte, esto ya lo habíamos dicho anteriormente, la interfase del iPhone es tan buena y tan distinta a la del Leopard, que yo no sé si no es más importante el cambio que han logrado que lo que sería la interfase del Leopard hoy en día. Y seriamente estoy pensando que deberían sacar productos para navegar la internet o para aplicaciones, por ahí no tan generalizadas, pero para otros mercados, como en un tablet PC intermedio entre una Mac y un iPhone. Porque la interfaz es genial, genial. Y súper sencilla. Así que bueno, para mí están apuntando a otros productos que no sabemos, con todos los cambios que están haciendo.
¿Puede ser? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es que tienes razón. Bueno, quiero terminar rapidito las noticias. Tenemos dos cosas más que no creo que necesiten ser discutidas ni nada, pero AT&T empezó a vender iPhones restaurados.
Que es el único proveedor en este momento de los Estados Unidos. Es lo único que podés comprar si querés un iPhone.
Sí. Claro, porque nuevos no hay, ¿no? Pero solo con tarjeta de crédito, parece, sí. Se pueden comprar. Y la última cosa que vamos a hablar hoy es que salieron nuevos videos de Get a Mac, o cómprense una Mac, o cambien a una Mac. Están muy buenos. Siempre son divertidos esos y tenemos el enlace en nuestra lista de temas, así que los que entienden inglés o igual aunque no entiendas inglés quieras pasar, ahí tienen el enlace para ver.
Están muy buenos, sí. Muy buenos. Bueno, Fede, si te parece bien, tenemos un par de temas ahí medios colgados como para terminar entre las discusiones y noticias que dimos.
Bueno,
ya muchos países han anunciado que viene el tema del iPhone en forma oficial o semioficial, porque hay varias compañías en algunos países, en el mismo país, que lo van a distribuir. No sé qué es lo que está preparando Apple, pero Telefónica en España ya mencionó, que sé que hay mucha gente que no se escucha de España, que aparentemente va a traer el iPhone en forma oficial y que en cuestión de semanas lo va a estar oficialmente anunciando junto con Apple. No sé si lo habías escuchado, pero muy interesante.
No, está bien. Sin duda. Sin duda. Bueno, yo quería hablar... Ah, no. Vos querías hablar de unas cositas esta semana, ¿no? Vos querías hablar de BlackBerry.
Mira, quería mencionar el tema del BlackBerry. Que sacó un nuevo... Todo el mundo está hablando de que el... Bueno, por un lado Apple, en realidad, yo creo, se posicionó como un competidor de BlackBerry con las cosas que mencionó que va a incluir el nuevo update del iPhone. Y como parte de respuesta, yo creo que BlackBerry está introduciendo un nuevo modelo que se llama BlackBerry Bold, que dicen que está muy bueno. Tiene, por un lado, tiene multimedia para permitir ver videos y música con una interfaz mucho mejor que la anterior. Yo estuve esta semana usando una BlackBerry y te cuento que, por ejemplo, para navegar internet es pésima, pero pésima, aparte de lenta.
Otras cosas tiene muy bueno.
Sí, sí, como el mail y todo eso, muy lindo, pero pésimo para la web.
La interfaz, en realidad, aunque no es tan linda como,
es muy
como
cómoda.
La del iPhone, es muy cómodo y realmente... pensaron muy bien en lo que uno tiene que poder hacer desde cada parte de... Pero bueno, no es un iPhone, ¿cierto?
Fede, te estoy perdiendo un poco. Lamentablemente la calidad del internet acá en Puerto Rico a mí me tiene un poco nervioso, pero sorry que
bueno,
te estoy perdiendo.
Seguimos y bueno...
Sí, bueno.
Seguimos, pero bueno...
Lo único que quería mencionar es que, bueno, lamentablemente a muchas compañías le pasa esto, que se quedan dormidas durante mucho tiempo en su trono, como le pasó a BlackBerry durante mucho tiempo. Tiene muy buenos teléfonos, pero su interfaz es fácil de usar, pero no es nada moderna, como por ejemplo lo demuestra la parte de internet y todo eso. Le copiaron la pantalla, están usando la misma pantalla que usa el iPhone, así que se va a ver mucho mejor. Pero tiene teclado, lo cual eso sí me parece buenísimo. Y abrieron un fondo. Mirá qué cosa interesante para desarrolladores. Una bueno. idea tan genial, ¿no? ¿Cómo se les habrá ocurrido? Porque hasta ahora le estuvieron haciendo a los desarrolladores de BlackBerry muy difícil la vida. Pero ahora como que se apiolaron que sería bueno si no solo los ayudan a desarrollar productos para sus BlackBerry, sino que aparte, si pueden poner un poco de dinero como para ayudar a los desarrolladores. Una idea súper original. Así que bueno, eso.
Si no, el iPhone se les va a comer el almuerzo, como dicen acá.
No lo sé, pero podrían haber hecho algo así antes, ¿no? En los últimos años que no hicieron nada. O algo original. Como viste, cuando uno tiene una buena idea... No sé si a veces no te da bronca.
Flavio,
cuando uno tiene una buena idea, Flavio, y lo demás lo hacen otra cosa de copiarla.
Sí, ya sé. Okay. BlackBerry, de cierta forma, se está copiando un poco del iPhone. Pero bueno, ¿qué vas a hacer?
Pero por lo menos el servicio de BlackBerry es muy bueno y tienen algo original. Y Apple también los está copiando a ellos con el tema de que, bueno, que ahora sale con el push email, ¿no? Con el email que entra directo al teléfono.
Exacto. Así que no es como que Apple inventó el teléfono. Hicieron un teléfono muy original, pero con ciertas cosas copiadas del resto del mundo, por supuesto. Pero bueno,
siempre es bueno hacer algo original para diferenciarse.
Sí, es cierto.
Bueno. Tenemos el tema de las encuestas. Le voy a dar rápido, ¿te parece?
Mirá. Sí, quiero entrar en eso porque la sección de Entromac va a ser larguita.
Entonces, el tema de las encuestas de este mes fue el tema de los backups. Y como siempre, fue interesante los primeros días ver los resultados y hoy que son muy distintos. Por un lado, te cuento que la gente en general, el 23% de la gente que escucha nuestro programa, o por lo menos la que se ha acercado al website a votar, dicen que hacen un backup cuando se acuerdan. El 23%. Yo te diré que en realidad
Espera. Eso en realidad no es, eso no es bueno, Flavio.
No es bueno, pero bueno que por lo menos tienen algún tipo
aplaudo,
de...
Aplaudo los que contestaron honestamente. Sí. Porque, bueno, es algo bueno saber, pero no es bueno
que
lo hagan así.
Lo que me parece buenísimo del Leopard, que vos sabés que hemos hablado varias veces bien del Time Machine y que tiene... Porque te hace la. Si vos lo conectás y te olvidás que está funcionando. Y me parece súper interesante que el 15% de la gente respondió: no sé, uso Time Machine. Quiere decir que no saben cuándo se hace el backup ni cada cuánto se refresca, pero saben que están protegidos, por lo menos, con Time Machine. Lo cual me parece buenísimo por parte de Apple de incluirlo. Ya,
exacto.
Inicialmente lo pensamos, pero yo pensé que iba a ser un menor porcentaje de la gente que se iba a beneficiar. 14%, un porcentaje alto, nunca hizo ni hace un backup. Y eligieron, dentro de las opciones, nunca, que es un backup. El 14% también hace un backup una vez por semana, que está bueno. Y el 13%...
Ahora, ¿vos pensás que quizás por el hecho de que vos usaste la palabra inglesa backup, es decir, copia de seguridad, que eso puede ser parte de por qué los números salieron como salieron?
Nah, no creo. Todo el mundo sabe lo que es escuchando este programa. Bueno,
te quise decir que lo cambies para que lo hagas en español, pero me olvidé.
Ya está. Así que bueno. Ya la cancelé. Ya tarde, el 13% hace un backup cuando cambian algo importante, que no es mala idea. Si vos tenés un backup y... Ajá. Hasta que cambias bastante información o que sabes que tenés un par de documentos nuevos o que yo no haces un backup, también es una buena idea hacerlo. Y 7% lo hace una vez por mes, 6% cada dos semanas y va, bla, 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 bla. Conclusión.
Claro.
Mucha gente hace backup, mucha más de la que pensé o por lo menos de la que votó. Eso es bueno, pero mucha no lo hace suficientemente... no lo mantiene del todo actualizado. Pero es bueno, recomendamos hacer sus backups un par de veces por mes, por lo menos una vez por semana, y no está mal que usen Time Machine, que es una buena idea. Así que bueno, me pareció interesante. Para muy esta interesante. Semana, y redondeando el tema, vamos ¿sí? a sacar una nueva encuesta, y me interesa porque... Previamente habíamos hablado del tema de si viste la gente usaba Office, no usaba Office, si usaba versiones de Windows. Me parece interesante hablar un poquitito, y por favor, acérquense al website. Es cuestión de uno o dos minutos que hagan un par de clics. Y voy a permitir hacer, si te parece bien, Fede, más de un clic para elegir en esta encuesta. Y la encuesta va a ser, ¿utilizás Windows en tu Mac? Y vamos a tener opciones para Bootcamp, para elegir si lo usas en Bootcamp, en Parallels, en VMware Fusion o en alguno de los otros virtualizadores que hay en el mercado, o si directamente no lo usas. ¿Ok? Uh-huh. Y me parece dejar elegir más de una de las opciones porque hay gente que usa, por ejemplo, Bootcamp y Parallels, o usa Parallels y VMware. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver qué tipo de respuesta tenemos y lo vamos a comentar en la semana que viene.
Bueno, muy bien. Me parece buena encuesta.
¿Pasamos a tu Mac?
Sí.
Dale.
Y esta semana tenemos un tema avanzado.
Bien.
¿Fede? Sí, hola. ¿Me oís?
Sí, te escucho, perdón.
Bueno, sé que tenemos muchas personas que quizás no son... novatos, pero que hace poco que llegaron a Mac o que no son que no trabajan en informática y quizás no saben de estos temas, pero yo creo que de vez en cuando es una buena idea hacer un tema un poco avanzado que quizás muchos no saben o que no entienden muy bien o que siempre pueden aprender más. Así que bueno, esta semana yo quiero hablar de un RAID o lo que es un RAID. RAID. Y les explico por qué. Fabio, vos lo conoces muy bien a nuestro amigo a Quetzal de MacGyver.es. Él entró en los foros, bueno, en realidad me escribió un email personal pidiendo ayuda con un rígido que él tenía, y le pedí que lo ponga en los foros, así todos podrían ser parte de la discusión. Y lo que le pasó fue que él tenía un rígido, es un rígido, una caja, digamos, una casa con rígido, pero que parecía un solo rígido a su Mac, ¿no? Y él lo usaba en parte para hacer copias de seguridad, pero también para guardar otros archivos. Era un rígido de 2 terabytes. Bueno, se le fundió. Y esto empezó la discusión de lo que es un RAID, porque este rígido era un RAID. Él quizás no lo sabía, pero lo era. Y
¿el bueno, rígido o el sistema que había usado?
El depende de cómo uno lo habla, porque en realidad es una carcasa con 4 rígidos dentro, pero que funciona como un solo rígido. Entonces, cuando yo digo el rígido, estoy hablando, digamos, de la unidad, del conjunto de todo funcionando como un solo rígido.
Okay.
Pero bueno, pero quiero explicar lo que es un RAID. Empecemos con eso. En informática, el acrónimo RAID, que viene del inglés, seguro que vos sabías, Flavio, viene del inglés Redundant Array of Inexpensive Disks, o que vendría a ser conjunto redundante de discos baratos, algo así. Es un conjunto de una sola unidad. Uh-huh. ¿Se entiende ahora, no? Bueno, son varios rígidos que a tu PC o a tu Mac o lo que sea se ven como un solo rígido, como una sola unidad lógica. Y hay diferentes tipos de RAIDs. La razón por la cual también, Flavio, estoy explicando lo que es un RAID es porque se pueden crear RAIDs con utilidad de discos, que voy a discutir un poco más tarde en esta charla, esta sección. Pero bueno, pero tengo que explicar primero lo que es y para qué sirven. Hay muchos tipos de RAIDs. Lo que los unen es que es una unidad lógica que se hace con 2 o más rígidos que actúan como un solo rígido. Bueno, los 4 sistemas de RAIDs más populares que más se usan son las siguientes. RAID 0, que en inglés se llama Data Striping, que en español se llama un conjunto dividido o un volumen dividido. Y quiere decir que cuando el sistema escribe los datos, digamos que es un RAID con 2 rígidos dentro. Cuando el sistema escribe los datos, escribe parte de los datos en rígido 1 y después el resto de los datos en rígido 2. Y va cambiando de rígido a rígido, escribiendo parte de cada parte de los datos.
Okay.
Y RAID 0 se usa más que nada para tener un sistema veloz, porque un RAID con 4 unidades, con 4 rígidos dentro, es más veloz escribiendo y leyendo datos que un solo rígido. Y también te da la posibilidad de tener, por ejemplo, con el rígido de Quetzal, en realidad eran 4 rígidos de 500 gigabytes que hacían una sola unidad de 2 terabytes. Y era muy rápido porque tenía 4 y la información se dividía usando RAID 0 a través de los 4 rígidos. RAID 1 es el siguiente y es, y en inglés se llama, vendría a ser un conjunto en espejo, y quiere decir que cuando estás escribiendo la información a un rígido, hace una copia exacta a un segundo rígido. este tipo de raid más que nada es para seguridad de información.
Okay.
Así que si vos tenés qué sé yo, tu rígido principal de tu Mac, puedes hacer un raid con un segundo rígido del mismo tamaño, y cada vez que escribís algo a un rígido, lo escribe al otro y hace una copia exacta. Siempre está exactamente igual. Están igual los dos rígidos. Y si uno se funde, tenés el otro. Lo malo de RAIDs 1 es que es un poco más lento escribiendo, porque está escribiendo dos veces en realidad. Bueno, el que sigue no tiene nombre RAID en su nombre, y no es un RAID oficial, pero se usa mucho. Incluso utilidad de discos lo permite hacer. Y es JBOD, o del inglés Just a Bunch of Discs, que vendría a ser un conjunto de discos concatenados. Y esto es como un sistema RAID, pero menos formal, porque te permite poner, qué sé yo, 4, 5, 10 rígidos todos juntos, de diferentes tamaños, y que funcionan como un solo rígido. Y lo bueno de este sistema es que te permite usar rígidos viejos que tenés para formar un rígido grande, digamos, un solo rígido, o un solo rígido lógico grande. Ajá. Y también si perdés información en un rígido, o si un rígido se funde, no perdés todo. Mientras que con el RAID 0, que era el conjunto dividido, si uno de los rígidos se funde, has perdido toda tu información, porque escribes parte en uno y parte en otro, y no hay forma de juntar la información.
Ok, de todos los... A ver si entiendo. Entonces, con el RAID 0 perdés... Si uno de tus rígidos se arruina, perdés la de todos los discos.
Exacto. Bueno, y eso bueno. Fue lo que le pasó a Ketza.
¿Y no podía definir qué tipo de RAID estaba usando?
No, yo voy a hablar de eso en un segundo, porque eso en realidad es el... él tenía un rígido que compró de la compañía LaCie.
Sí.
Compró una caja, y eso hacía RAID in hardware. Quiere decir que lo hizo con... no es algo que él define, simplemente es parte de cómo funciona la carcasa. Okay. Si uno lo hace con software, usando utilidad de discos, por ejemplo, se puede definir más.
Okay.
O uno simplemente compra un RAID in hardware que es RAID 0 o... Cuando es en hardware, el hardware mismo define el tipo de RAID que es. Y generalmente no se puede cambiar. Aunque el mío, que es un Western Digital, es un MyBook,
sí.
Se puede decir 0 o 1.
¿Pero cómo yo es tengo... un RAID si el tuyo es un solo disco?
No es. Hay dos discos dentro.
Ah.
Es un RAID con dos discos dentro. Y yo lo tengo... ese sí tiene la opción para decir que querés que sea o RAID 0 o RAID 1. Yo lo tengo como RAID 0, que es el que lo divide la información entre dos o más rígidos.
En realidad lo único que estás usando es como si fuera un disco, pero que ganás un poquito en velocidad, nada más. Ni en seguridad, ni en nada más.
No es más seguro, es más veloz y te permite tener... tamaños de rígidos que no existen en el mundo actual, porque por ejemplo creo que el tamaño más grande de un rígido ahora que puedes comprar es ¿qué? un terabyte, ¿no?
Bueno, en forma casera para una casa
sí, pero bueno, pero para crear un disco de 4 terabytes, por ejemplo,
no podés.
Usando RAID 0 podés poner 4 juntos y ahora tenés un rígido con 4 terabytes.
Ok.
Pero bueno, pero estás también es menos seguro porque cuando tenés más rígidos, estás aumentando la posibilidad que uno de esos rígidos se rompa. Y cuando pasa eso, con un RAID 0, perdiste todo. Así que yo generalmente uso RAID 0 o para hacer copias de seguridad o cuando tengo la posibilidad de hacer copias de seguridad de ese mismo rígido.
Entiendo.
Si no, no lo uso porque no es muy seguro.
En realidad estás duplicando, si tenés dos discos, por ejemplo, estás duplicando la posibilidad de perder tu información. Porque...
Exacto, exactamente. Pero tiene sus ventajas, depende de lo que estás haciendo. Y el último tipo de RAID de que voy a hablar es el RAID 5, que también es muy popular. No se puede hacer usando utilidad de discos, pero RAID 5 es un sistema donde usas creo que una cantidad mínima, que creo que son tres rígidos. Dos, tres, cuatro, tres. Cinco es que siempre tiene copias internas de toda la información. Entonces, uno, digamos que tenés un RAID 5 con cinco rígidos, 5, 6, 7, 8, lo que sea, uno puede perder un rígido de sin perder la información. Porque RAID 5 tiene un sistema que hace copias de información y lo pone a través de todos los rígidos. Entonces, cuando uno pierde un rígido en el conjunto, puede capturar la información.
Sí, básicamente, incluso, si vos tenés un conjunto, digamos, de, no sé, cinco discos, sacás el quinto disco y los otros cuatro recomponen la información, vos seguís viendo toda la info, aunque pierdes un disco.
Exacto. Y muchos cuando metes el quinto disco de vuelta, uno nuevo quizás porque el otro se fundió, el sistema empieza a copiar información de vuelta a ese quinto disco.
Sí. Lo único que perdés, es decir, aumentás muchísimo en tu capacidad, bueno, de discos y en tu capacidad de backup, porque tenés información redundante. Lo que
exacto
perdés es en espacio porque está usando un pedazo de cada disco para claro guardar información de otro disco.
Exacto.
Bueno, entonces, en realidad no es, de otro disco.
No te da la capacidad de cinco discos, pero te da la capacidad que quizás de tres y medio discos, algo así, qué sé
yo. ¿Vos sabés cómo se calcula la capacidad?
No, de eso... No sé exactamente, pero la razón que no sé es porque estos son...
Sí.
En realidad no está bien definida. Entonces cada compañía lo hace de una forma un poco diferente.
Entiendo. Bueno... Normalmente se calcula como que perdés el tamaño de tu disco más grande.
Ah, ok, bueno.
No, pero te estoy dando también, porque como decimos, no. Depende. No,
está bien.
Pero normalmente tenés cinco discos, digamos, de 500 megas, y uno de tus discos es de 800, ese es el que vas a perder, digamos, se estima.
Claro.
Se estima que te van a quedar 2 gigas libres. Dos, perdón, teras.
Y tiene sentido. Hay un... Hay una carcasa, no es un rígido en realidad, que se puede comprar, que se llama el Drobo. No sé si lo conoces, Flavio.
Sí, que es uno de los RAIDs más conocidos en este momento, más queridos en este momento.
Sí, pero usa un RAID, es como RAID 5, pero es la versión RAID 5 de esta compañía. Y como que dicen que es mejor que RAID 5, pero funciona más o menos igual. Pero hace algo muy similar. Uno puede ir sacando discos y cambiarlos y la información se va copiando de un lado al otro. Yo casi me compré uno. Lo que pasa es que es bastante lento.
¿No es muy caro?
Bueno, es caro, pero no es tan caro, porque si uno va cambiando rígidos y va aumentando la capacidad de los rígidos, es como tener un rígido nuevo todos los años o cada 6 meses, o lo que sea. Yo no creo que sea tan caro en realidad. Hace algo muy interesante, pero es lento, porque RAID 5 es lento comparado a un rígido cualquiera o por supuesto comparado a un RAID 0 y aún a un RAID 1 es lento.
¿Pero de cuánto estamos hablando de costo?
Para el Drobo.
Sí.
Drobo creo que cuesta $500. Es como comprarse un rígido de un terabyte o algo así.
Sí. Lo que pasa es que dicen que la tecnología que hay dentro de un Drobo, en realidad si no compras el Drobo, cualquier otra alternativa a un Drobo por cómo funciona te termina saliendo...
bastante más.
Sí, que estás, ¿no? Como que estarías, sí, gastando $100,000 para reemplazarlo, si no. El nivel de, wow, tecnología que un Drobo tiene.
¿$100,000?
Sí, $100,000. Wow, hablan, ¿no?, de $100,000 para reemplazar un Drobo. Que no tenés una opción, wow, digamos, tan buena como un Drobo en ese costo, no existe.
Ah, no, bueno, eso no sabía. Yo voy a poner el enlace para los que quieran ver algo sobre el Drobo y cómo funciona. Pero bueno, esto me trae a... Bueno, voy a hablar un poco entonces sobre la diferencia entre un RAID hecho en software y un RAID hecho en hardware. Un RAID es la forma más simple de hacer un RAID. Hasta lo puedes hacer usando utilidad de disco en tu Mac. Y lo que hace es que a través de utilidad de disco o lo que sea, definís cuáles rígidos son parte de un RAID y el sistema operativo mismo trata a estos rígidos como una sola unidad, tal como le digas, si es RAID 1, 0, si es un Kote o un RAID 5, lo que sea. Lo bueno de usar software para hacer un RAID es que, bueno, puedes usar, lo puedes hacer muy, muy fácilmente y no hay que ir sacando rígidos de un lado, poniéndolos en otro o algo así. Lo haces muy, muy fácilmente, pero es más lento que un RAID hecho en hardware. Porque un RAID hecho en hardware tiene como un procesador dentro de la carcasa. Es generalmente algo, es una caja que uno compra o un sistema, es una tarjeta quizás que va dentro de tu Mac, que se conecta a una caja exterior y uno puede, después mete un montón de rígidos dentro y es un sistema que es más rápido, pero y no siempre, pero muchas veces hay más para comprar. Mi rígido Western Digital que tengo, que uso para hacer copias de seguridad, es un RAID 0 o 1, yo lo uso como RAID 0, hecho en hardware. Y es muy rápido, usa FireWire 800, así que puedo copiar información muy fácilmente, muy rápidamente en rígido. Y me gusta porque no tengo que preocuparme de cómo está funcionando. Lo compras, funciona y ya está. Bueno, utilidad de disco se puede usar para crear tres tipos de RAIDs en tus Macs. RAID 0, que dijimos que era el conjunto dividido a donde... escribe información de un rígido y después al otro, y esto te da velocidad y te deja crear un rígido grande, virtual, digamos, de varios rígidos sueltos. También te deja crear un RAID 1, que es el conjunto en espejo. Eso lo puedes usar por si querés hacer, qué sé yo, digamos que tenés en tu Mac Pro, y tienes dos rígidos adentro, puedes decir, bueno, el primero es mi rígido de arranque. Voy a pasar un RAID 1 y voy a decir que el segundo rígido sea una copia exacta, sin tener que usar SuperDuper o lo que sea, de mi primer rígido. Y en realidad es un rígido, digo, es una copia exacta y es el momento. Que quiere decir que, bueno, que siempre está actualizado y es algo que Time Machine, que SuperDuper, que cualquiera de las otras aplicaciones para hacer copias de seguridad, cuando uno corre la aplicación. Pero el otro tipo de RAID que puedes hacer con utilidad de discos es un JBOD o el conjunto de discos concatenados. Y esto es muy útil para gente que tiene un montón de rígidos viejos.
Yo.
Por ejemplo,
Sí. A ver.
con tal que los pongas, eso es como cuando tenés un montón de rígidos sueltos o los tenés, son externos, digamos, los conectás todos juntos, digamos, si es firewire, vas de uno al otro y después vas con un cable del último en la línea de rígidos, y eso se conecta directamente a tu Mac. Y usando utilidad de discos, puedes decir que quieres crear un RAID JBOD y puedes usar todos esos rígidos como un solo rígido.
Okay.
Lo puedes hacer también con RAID 0. Lo que pasa es que RAID 0 funciona mucho mejor cuando los rígidos son del mismo tamaño.
¿Pero y qué pasa cuando perdés un disco?
¿Con RAID 0?
No, con este último tipo que dijiste eso.
JBOD. Perdés la información que está dentro de ese rígido,
Nada
pero no se
más.
escribe de la misma forma. Exacto. Así que te queda mucha otra información en los otros.
Muy bueno eso, me gustó.
Sí, eso está bueno. Pero bueno, yo sé que este fue un tema bastante grueso, con mucha información, pero creo que mucha gente no sabe lo que es un RAID y no saben que lo pueden crear en su Mac fácilmente. Así que bueno, para hacer un resumen rápido, hay diferentes tipos de RAIDs. Se pueden hacer en hardware o en software, y puedes usar utilidad de discos para hacer tres tipos de RAIDs en tu Mac. Yo, por ejemplo, tengo un RAID en hardware, que es el rígido Western Digital que me compré. Lo uso para hacer backups. Es un RAID con dos discos dentro de 750 que crea un rígido virtual de 1.5 terabytes. Y lo uso simplemente para hacer copias de seguridad. No pongo nada que sea importante sobre esos rígidos, o digamos nada que no tenga una copia de seguridad, porque si pierdo un rígido, pierdo todo.
Okay.
Pero es muy rápido y es muy útil. Dentro de mi Mac, tengo dos rígidos bueno, tengo cuatro rígidos, pero tengo dos de 320 cada uno, 320 megabytes. Y usando utilidad de discos, lo hice en un solo rígido, un RAID 0 de 640 megabytes.
Sí.
Perdón, gigabytes. Y yo lo uso para hacer mis trabajos de video.
¿Y anda más rápido que el interno o no?
Exacto, anda más rápido porque son dos rígidos juntos que funcionan como un solo rígido de 640 gigabytes.
Okay.
Y ese rígido, cada noche, ese RAID lo copio a mi RAID externo para hacer una copia de seguridad. Porque teniendo dos rígidos juntos en forma de RAID 0, es más rápido, pero no es tan seguro. Así que por eso siempre hago copias de seguridad. ¿Tienes alguna pregunta, Flavio? ¿O crees que lo explique bastante bien o...
Sí, está bien. Yo lo que creo es que, bueno, que aquellos que lo quieran implementar, me imagino van a haber un montón que tengan dudas al respecto. Me parece que, bueno, para eso creamos los foros y podríamos como abrir un tema, ¿no? En los foros para hablar de este tema.
Pero bueno, espero que no haya sido demasiado grueso, demasiada información para gente que no sabe, pero creo que de vez en cuando voy a hacer algo así, algo un poco más avanzado para la gente que quiere saber más de lo básico, digamos.
Ok, me parece bueno, muy bien.
Bueno, esta semana tenemos un montón de programas para recomendar.
Sí. ¿Empezás vos?
Sí, vale. ¿Por qué no? Hay un programa que se llama OSX XMVC. Y Flavio, yo creo que vos te acordás del XMVC,
sí,
¿no?
Ya lo habíamos mencionado anteriormente cuando salió, pero estaba en super beta, que era medio como inusable, ¿te acordás?
Hace sí, y ahora está bastante mejor.
¿Lo probaste?
Y lo que es, sí, lo probé así rapidito, no mucho. ¿Vos?
No, me dio ganas cuando vi tus notas de instalarlo.
Bueno,
no tuve tiempo.
Yo lo probé así rapidito para ver cómo era y bueno, y parece ser bastante bueno en realidad. Me gusta mucho. Así que lo recomiendo como algo para jugar, para ver cómo es, pero sigue siendo en beta. Y, no expliqué muy bien lo que es. Lo que es un programa que empezó en el Xbox anterior, el primero, no el 360, que mucha gente instaló para escuchar música, para ver videos. Es un sistema como de multimedia, pero bueno, como el Xbox ya está casi muerto y no se puede instalar en el Xbox 360, muchos decidieron hacer una copia, una versión que funcione en OS X. Y yo creo que esto sería perfecto para cualquiera que tenga un Mac Mini ahí debajo del televisor.
¿Pero está mejor que el Front Page?
Algunos dicen que sí. Porque
sí.
Tiene titones. No es tan lindo como el Front Row y no funciona de una forma tan, qué sé yo,
¿te lee todo lo que tenés en el iTunes, por ejemplo, o no?
Sabes que no sé exactamente,
porque esa, claro, es mi duda. Yo no vi nada de info de eso. Bueno, hay que probarlo.
Estoy casi seguro que no va a poder pasar música que tenga DRM.
No, pero música común y los videos,
la música de Fairplay no va a poder, pero claro, música cualquier MP3 que no tenga DRM, sí. Y sé que soporta también otros tipos de archivos de música como OGG y por supuesto Windows Media y cosas de ese tipo.
Sí.
Sigue no estando listo, digamos, no es una versión 1.0, es una versión 0.5 beta, pero funciona bastante bien. Y para los que quieren empezar a experimentar con sus Mac Minis o algo así, yo creo que está listo para eso.
Ok, perfecto.
Sí.
Sí, ¿qué otro bueno, tenemos?
El otro es algo que se llama... O en español sería Mojo, pero viene del inglés Mojo, que en realidad eso viene de... No sé de qué lenguaje, pero quiere decir como fuerza interna o espíritu o algo así. Es un programa también gratis, como el anterior, que te permite compartir música, realmente compartir música, entre librerías de iTunes. Yo este también lo usé poco, así que no quiero hacer pensar que tengo mucha experiencia con Mojo, pero lo usé y hace mucho más de lo que hace iTunes cuando uno comparte música, porque uno realmente puede bajar la música. Es como si fuera una especie de red para compartir música y para escuchar música de otros.
Espera. Yo me instalo Mojo, Y vos te instalás Mojo y yo puedo escuchar las canciones que vos tenés en tu Mac.
Sí.
¿Y me las baja a mi Mac?
Las podés bajar.
¡Wow!
Muy interesante. Lo que me asombra un poco de esto es que Apple no haya, qué sé yo, no haya hecho algo para que no puedan hacer esto. Porque en realidad me parece, bueno, no es ilegal, porque si es
digamos, música... Digamos, es como, hagamos la corta, es como copiar música de una computadora a la otra, nada más que mientras la escuchás.
Sí, más o menos.
¡Wow! Sí. Muy interesante.
Es de desarrollo abierto, es gratis y tiene una interfaz bastante buena en realidad. Está bien hecho. Muchos en los foros los estaban hablando de que lo usaban y bueno, yo no lo había visto, pero me pareció muy muy interesante. Así que para los que lo quieren probar, ahí tienen el enlace.
Sí, me parece súper interesante. Súper interesante. Wow. Me llama la atención, ¿no? Lo que hace.
Sí, no. A mí también. Por eso pienso casi como que quizás que por ahora están bien hasta que Apple se dé cuenta de lo que están haciendo y quizás les hagan juicio, no sé. Vamos a ver.
Bueno, yo voy a hablar de un plugin de Firefox muy cortito que... ¿Ah? Que, bueno, está mencionado en los foros también. Aquellos que quieren ir a los foros, tenemos el link que lo vamos a dejar puesto en el outline. Y, bueno, uno de los plugins que recomendaron por ahí, yo no lo conocía y me parece súper interesante, se llama Secure Login. José nos recomienda usar este plugin en realidad como un reemplazo del 1Password. No tiene... volvemos para atrás. 1Password es el programa que habíamos hablado varias veces, que yo te conté que compré en realidad un par de licencias, que es una copia total de lo que es el RoboForm en la PC, ¿no? Lo copiaron mal, directamente lo copiaron, y lamentablemente no es tan fácil de usar como el RoboForm en la PC, pero está muy útil porque te permite guardar todos los passwords de todas las páginas web y automáticamente los va recordando, y cada vez que entras en una página vuelve a poner el password. El producto tiene un valor, tiene un costo, y la verdad que te lo ahorras si pones Secure Login, que lo que usa es un archivo encriptado
¿Quién te llama?
Nada, perdón, era una alarma. Y lo que te hace es, te usa un archivo, perdón, encriptado del Firefox, donde guarda todos los passwords y los accesos a las páginas, pero te lo hace más fácil de administrar y más fácil de coordinar y, bueno, y de usar. Le da más usabilidad que la funcionalidad básica que trae incluido el Firefox. Es gratuito, así que no sale nada a probarlo, y si no tenés 1Password, probablemente sea la solución perfecta como para... ir guardando tus passwords y no tener que recordarlos todos cada vez que entras en las páginas, ¿no? Para que los complete. Y después otro producto que tengo, y este ya lo había mencionado un par de veces, pero no acá en el podcast, es un producto que se llama WinClone. Mucha gente tiene problemas... Espera. ¿Cómo?
Sí, lo mencionamos en Puro Mac 80.
Ah, ¿lo mencionamos en el 80?
Sí.
Bueno, lo voy a mencionar rápido entonces. WinClone lo que te permite hacer es hacer copias de tus particiones de Bootcamp, más o menos. Hacer un backup de tu partición de Bootcamp, y si tenés que achicar o agrandar la partición, que no se puede hacer siempre o no es fácil, WinClone como que te hace una copia y después te permite restaurarla. Básicamente es eso. ¿Okay? ¿Qué otro tenés?
Bueno, yo tengo uno que se llama Sync to Folders. Que en inglés vendría a decir sincronizar dos directorios o dos carpetas. Esto nos fue recomendado por Leganés en los foros, y en realidad está muy bien hecho. Es una aplicación gratis que sincroniza simplemente eso. Te deja sincronizar dos carpetas. Así que es bueno para hacer copias de seguridad, así como en forma pequeña, sin tener que hacer todo lo que quizás te hace Super Duper o cualquier otro. Es simplemente para hacer como copias pequeñas de un lado al otro, pero tiene algo muy interesante, que tiene una una forma de ser y uno lo corre pero sin realmente hacer la copia, y te dice lo que hubiera hecho si es que lo ibas a hacer.
Ok. Bueno, ya habíamos recomendado un par de productos así, lo que pasa es que eran pagos.
Similares, claro. Este es gratis, es de un desarrollador francés, y también viene en versiones inglés, español, francés, por supuesto, y creo que en alemán. Así que gracias a Leganés por recomendarlo.
Bueno.
Y vos, Flavio, vos estás metido ahora en Twitter, ¿no?
Sí, no sé si estoy muy convencido ni si me gusta andar contando las cosas, y de hecho que no lo estoy actualizando como debería. Pero me dio la oportunidad de probar.
Pero espera, una cosa es que mucha gente cuando entra a Twitter lo hace mucho por un rato y después deja de hacerlo, después vuelve, así que eso es normal. ¿Y por qué no decimos cuáles son nuestros nombres en Twitter por si alguien lo quiere usar?
Bueno, ya los publicamos en los foros y en el website.
Bueno, pero digámoslo.
Bueno, el mío es Flavio G, F-L-A de corta I-O-G. ¿Y el tuyo?
Fed Hat, F-E-D-H-A-T.
Bueno, así que si quieren pueden agregarnos y van a estar
un poquito como más cubits, ahora.
Me pasó de que, bueno, lo uso, instalé una aplicación en el iPhone, que ya lo hablé en el website, en los foros, pero me pasó de que me recomendaron dos aplicaciones, bueno, me recomendaron varias, hubo dos de las cuales decidí probar para la Mac, ninguna de las cuales te voy a decir que me vuelven loco, que me parecen geniales, pero usé Twitterific, que estoy poniendo el link en el site. Sale $14, pero es opcional. Vos podés no pagarlo y cada X cantidad de minutos te mete como una publicidad entre, digamos, la lista de mensajitos. Así que tiene toda la funcionalidad y no está limitado. Ahora, la interfase me parece que deja mucho que desear. La verdad que para hacer una interfase muy sencilla, la de Twitter, me pareció que no está lo suficientemente bien desarrollada y no me pareció cómodo para usar. Y después de usarlo un par de días, lo saqué. Me terminé quedando con uno que se llama Twirl, que es gratuito, está hecho en Adobe Air, así que para instalarlo tenés que bajar las extensiones de Adobe Air, pero la verdad que hay muchos programas últimamente que están saliendo que vienen en Adobe Air, así que recomiendo instalarlas. Anda muy bien, me parece que mucho mejor que el otro, es gratuito. La interfaz me gusta mucho más y está mucho más completa, pero esto es lo que no me gusta. Me parece que hay muchos productos en el mercado que hacen muchas cosas. Unos te permiten subir fotos, otros no. Unos te permiten encontrar tu ubicación geográfica y publicarla, otros no. Y estas cosas están generando como problemas en la compatibilidad entre estos programas. Y lo que pasa es que cuando vos usas uno de estos programas para publicar, algún evento o alguna foto, eso produce, al no ser el Twitter estándar, que en algunos otros no se vea lo que escribiste.
Ah, entiendo. Okay.
Por lo que he visto, todo lo que escribí con Twitter sí funciona, y con ninguno de los otros me ha funcionado todo. Por ejemplo, en el iPhone estoy usando una aplicación que está muy buena. Me gusta mucho más la interfaz de la del iPhone que de ningún otro producto que haya visto para OS X, que se llama Twinkle. ¿Sí? Twinkle. Ah. Y bueno, vos no lo pudiste probar porque no tenés iPhone. No. Pero si tuvieras iPhone lo podrías probar. Está bueno. Pronto. Está muy bueno. Pero, por ejemplo, las cosas que publico con Twinkle, la mitad no me salen en... No sé por qué, no salen en Twitter. Mm. Así que bueno, nada, quería comentar sobre mis experiencias con estos dos productos y tengo un último producto.
Bueno, y...
¿Perdón?
¿Sí? No, nada. Iba a ir al último programa.
Y tengo un último producto para recomendar que se llama AppStop, que me parece muy bueno. Lamentablemente es pago. Me parece que una cosa así por ahí no tendría que ser paga. Pero es un pequeño programita que vos lo ejecutas y se queda en la barra y te pone un signo de stop. Cuando vos lo cliqueas, tiene una interfase muy pequeña, muy delgadita, y si no, podés ir a un administrador de aplicaciones, y lo que hace es te muestra todos los programas que están corriendo en tu Mac, pero mucho mejor que los administradores que vienen en la Mac, y te muestra qué porcentaje de recursos, digamos, fundamentalmente de CPU, de procesador, está utilizando cada uno. Por ejemplo, veo que el Skype ahora está utilizando el 11%. ¡Wow! Y con solo cliquearlo, te hace una pausa en el programa. Entonces, viste que a veces uno tiene abiertas varias cosas y querés correr algo, pero los programas que están por detrás como que te frenan todo. Bueno, con esto rápidamente podés ir y hacer clic, clic, clic y pausar un par de programas o incluso disminuir su prioridad. Entonces, por ejemplo, si estás corriendo el iTunes y ves que el iTunes está utilizando muchos recursos, podés ir y decirle, a este tiene menor prioridad, entonces funciona como, digamos, más lento y te permite usar el procesador para otra cosa que vos quieras. O, por ejemplo, bueno, pones a, no sé, convertir una película en el fondo y podés darle a eso mayor prioridad. Bueno, va a ser más lenta tu Mac, pero ese proceso va a andar mucho más rápido. Interesante. Sí. AppStop lo pueden bajar de... bueno, voy a dejar la dirección en el Outline otra vez y sale $15. Es gratuito para usar durante 30 días.
¿Sabes? Estoy seguro que lo que está haciendo este programa es que está cambiando lo que en el mundo de Unix se llama, en inglés, se llama ICE, que qué tal bueno o simpático es el proceso. Bueno, se puede definir un nivel de niceness para cada proceso, y eso quiere decir que define cuántos recursos puede usar en el sistema.
Bueno, en realidad yo creo que todo esto, todo lo que hace esta aplicación, se puede hacer a través de la interfase de Unix. Lo que pasa es que, bueno, que haces todo con un clic, ¿entendés? Lo tenés ahí colgado y
claro, está muy rápido
para usar y ver.
Sí, claro. Para el que no sabe cómo usar Unix, esto es perfecto.
Y así, Fede, me parece que llegamos a un final de otro largo capítulo de Puro Mac.
Espero que les haya sido útil a ustedes. Les agradecemos por estar con nosotros.
Sí, tuvimos un par de problemas. Yo creo que se van a notar algunos de los problemas de la calidad, pero lamentablemente Internet andaba súper mal y no podíamos esperar más para sacar el capítulo. Ya hace un montón que lo venimos demorando.
Gracias a todos. Nos pueden escribir a nuestra dirección de email si quieren mandarnos un mensaje privado o una foto o algo así, que es puromac@gmail.com.
Y todas las dudas que tengan pueden venir y compartirlas o ayudar a resolver las dudas de otros en los foros de Foros Mac en puromac.com/forosmac.
Exacto. Yo soy Federico Hatuma, dando desde Nueva York.
Yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Viva, viva, Puro Mac.
Hasta luego a todos. Chao.
Hasta luego.